Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Consultorio de Bolsa en Capital Radio, jueves 5 de diciembre, y les acompaña Álvaro Blasco desde ATL Capital. Don Álvaro, ¿cómo está?
Muy bien, muy buenos días.
Buenos días, gracias por acompañarnos y a ustedes gracias por compartir este tiempo con nosotros. Don Álvaro va a responder a las dudas que tengan sobre índices, sobre bolsa, sobre títulos, estrategias en mercado, acciones. ¿Quieren preguntarle? Nota de voz, audio de WhatsApp 687-050600. Pueden llamar al teléfono 912833333, escribir un email a oyentes@capitalradio.es o, por supuesto, escribir su consulta a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Vamos enseguida con sus consultas, don Álvaro. Bitcoin en $100,000. ¿Usted es de los cripto bros o es de los que le cuesta entender qué hay detrás de Bitcoin?
A mí me cuesta y me ha cogido ya con la edad avanzada y bueno, me parece una inversión interesante, pero todo aquello que no termino de entender bien, pues prefiero evitarlo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues por mi profesión, pues del Bitcoin vengo hablando desde el principio, con lo cual he perdido una grandísima oportunidad de ganar dinero, pero bueno, sigo sin tener muy claras las cosas en este funcionamiento de las criptomonedas, hablando en general. Es lo que está claro es que parece que la era Trump puede favorecerlas, y yo creo que de ahí viene las últimas subidas que hemos visto en el Bitcoin. Hemos visto que dentro de ese equipo, además, la SEC, vamos a tener a alguien pues familiarizado con las criptomonedas, y bueno, pues ya lo digo, yo creo que puede ser una inversión muy interesante. Yo no termino de comprenderlo y, por lo tanto, pues no la recomiendo, pero está claro que me he equivocado durante muchísimos años, ¿no? Yo me imagino que, de todas maneras, que según va creciendo el volumen de inversión en las criptomonedas, pues vamos a ver un aumento significativo de la regulación, que vamos a ver a dónde nos lleva, vamos a ver qué limitaciones puede tener.
Es decir,
tener,
estamos,
etcétera,
en proceso de desregulación o no regulación, eso contribuye a upar el Bitcoin y que habrá un momento en el que se cambien las tornas y que se regule.
Eso es lo que yo pienso, desde luego, o sea, que hemos estado viendo que no había ningún tipo de regulación, incluso hay que ver, pues, con el apetito fiscal que tienen los países, los gobiernos, pues no ha habido una regulación clara hasta hace muy poco tiempo, y todavía yo creo que incompleta, ¿no? Pero bueno, pues esto tendrá que, evidentemente, por protección del inversor, pues recibir una mayor regulación de la que hay hasta ahora mismo, ¿no? Pero vamos, está claro que se está convirtiendo en algo con lo que tenemos que convivir, que es un método de pago, tanto para empresas como ya para muchos inversores particulares, etcétera, que lo puedan utilizar, y que va creciendo también el número de activos que se van moviendo día a día. Van creciendo también algunos vehículos para invertir en ellos. Hoy leíamos en el periódico, pues, seis entidades españolas que han acudido a Banco de España, pues, para pedir la autorización para ser para que se pueda invertir a través de ellos en criptomonedas. Bueno,
claro, la llegada de MiCA a finales de este mes de diciembre lo que va a desencadenar efectivamente es que la banca comercial tradicional entre en el campo Bitcoin y ofrezca a los clientes Bitcoin.
Pues al final, según va creciendo el número de inversores y el número de demanda, pues como es lógico, todas las entidades financieras pues intentan estar en esos mercados donde hay que dar un servicio, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que poco a poco va a ir creciendo ese volumen. Sí ha chocado que solo hayan sido seis entidades en España las que han pedido esa autorización.
Bueno, Bitcoin en el punto de mira. Vamos enseguida con las consultas. Les recuerdo el teléfono 912833333, nota de voz, audio de WhatsApp 687050600. Y vamos a empezar, vamos a comentar mercado, vamos a hablar de ACS, de IAG, que es el título más recomendado esta semana, de la bolsa francesa y de lo que sucedía en la tarde de ayer con la moción de censura, de todo eso y cómo impacta sus inversiones. Enseguida, Álvaro, pero vamos a ir con la primera de las consultas. Nota de voz 687050600. Vamos con ella, Félix.
Buenos días, enhorabuena por el consultorio. Es un placer escucharos cada día. Quería hacer una consulta al analista sobre una posible entrada en ASML Holding, mercado europeo, una vez que rompa esta resistencia que tiene en 6,84 o 6,85, ¿vale? Y luego, a ver cómo vería una entrada en Repsol, si aguanta el soporte próximo que tiene a día de hoy, una entrada previa a la reunión de la OPEP. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos con ASML y con Repsol, Álvaro, que la preguntan además mucho por el chat del canal de YouTube.
Perfecto. Bueno, ASML yo creo que es una buena apuesta en estos momentos. No hay que olvidar que en julio estaba por encima de los 1.100, de los 1.100 euros. Yo creo que en principio esos resultados que publicó, que estaban lejos de las expectativas que habían marcado los analistas, son un hito. A partir de ahí, pues ha habido una bajada importantísima hasta el nivel actual. Pero vamos, yo creo que es una inversión que vale la pena hacer, que es un valor en el que vale la pena además tomar ahora mismo posiciones pensando en el medio y largo plazo. Yo creo que los reportes que vamos a ver por parte de ASML en próximos trimestres van a ir mejorando y que seguramente lo hagan de forma significativa y por lo tanto le den un buen empujón. Bueno, la tuvimos aquí hace muy poco en 610 más o menos, estamos en 686. Yo creo que está teniendo una cierta senda de recuperación y que por lo tanto yo creo que vale la pena confiar en la compañía y tomar posiciones.
Bueno, nos vamos a Repsol,
y nos
entonces
vamos a
también.
Repsol.
Muchas preguntas, sobre Repsol, ¿dónde está el precio? Como para que se estén repitiendo a lo largo de esta semana en los consultorios tantas consultas sobre si es una buena entrada.
Bueno, la verdad es que el momento es complicado para las compañías del sector y Repsol no es ajeno a ello. Estamos viendo un precio del petróleo pues bastante estable en estos momentos. Hay dudas de cómo puede evolucionar ese precio del crudo el próximo ejercicio. Por un lado, porque tenemos Estados Unidos que con la nueva llegada de Trump, pues seguramente se relanzarán muchas extracciones que han estado dormidas, digamos, en los últimos años y por lo tanto habrá más producción y puede hacer bajar algo el precio. Por otro lado, tenemos que es verdad que la OPEP redujo en su momento la producción de petróleo, pero bueno, da la impresión de que no todo el mundo lo está respetando, en el sentido de que no hace mucho, pues Arabia Saudí lanzó un comunicado que posiblemente aumentaría su producción, porque lo que está viendo es que dentro del conjunto de productores su cuota está bajando, lo cual quiere decir que ya está aplicando efectivamente esas bajadas de producción y no todo el mundo lo está haciendo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos un precio del crudo para el próximo ejercicio, en principio, salvo algún problema geopolítico especial, pues muy estable. Y sí considero que Repsol a estos niveles de por debajo de los 11,5 es una buena inversión pensando en el medio y largo plazo. En principio, yo creo que tiene un dividendo importante, un dividendo recurrente que yo creo que no debería sufrir en el futuro. Se ha deshecho de muchas participaciones que no eran totalmente estratégicas para la compañía. Y por lo tanto, y bueno, y la deuda es importante, pero se ha ido reduciendo. O sea que yo creo que es un buen planteamiento pensando en el medio y largo plazo entrar en Repsol. En el corto plazo no creo que dé muchas satisfacciones en muy corto plazo a los inversores.
Tenemos al IBEX 35 en los 12.000 puntos, flojerita en el CAC 40 con todo lo que ha sucedido. ¿Algo que cambie el escenario, su visión de lo que puede pasar con las bolsas europeas? No tanto en estos días, que nos quedan de 2024, que podríamos decir que el año está hecho, sino, bueno, lo que nos puede deparar 2025, Álvaro.
Bueno, en 2025, en principio, hay una expectativa de beneficios en Europa, pues en entorno del 6.5%, si miramos el consenso de las casas de análisis, está lejos del 12 y pico que se espera para las bolsas americanas, pero bueno, es un crecimiento importante de los beneficios. Vamos a ver realmente si conseguimos que los grandes motores de la economía europea, que son Alemania y Francia, pues recuperen un nivel de actividad más importante, pero bueno, yo creo que las bolsas europeas tienen visas de poder hacer un buen ejercicio 2025, y luego no olvidemos que muchas veces ligamos el crecimiento a los posibles resultados de los mercados, pero bueno, ahí tenemos la bolsa alemana con una subida prácticamente del 20% en lo que va de año, y sin embargo un crecimiento neutro de menos 1, de menos 0,1, de 0. Bueno, yo creo que podemos tener un buen ejercicio el 2025 basándonos en resultados, y la única incógnita es pues cómo pueden implementarse o no el tema de aranceles por parte de Estados Unidos, que tampoco creo que beneficiase tanto a Estados Unidos, salvo indudablemente a pequeñas, medianas compañías en Estados Unidos, donde recomendamos además estar, ¿no? Pero yo creo que la bolsa europea sigue teniendo su camino y, por lo tanto, podemos tener un buen ejercicio.
Vamos con más consultas. Consultorio de Bolsa en Capital Radio con don Álvaro Blasco de ATL Capital, 687-050600. Enseguida voy con Mondelez, que la lleva preguntando aquí un seguidor desde hace muchos días. Es verdad que no se la hemos preguntado a los analistas, pero antes, nota de voz. Venga, Félix.
Muy buenos días, don Álvaro y Laura. Quería yo comentaros el tema de CAF, que la compré pues en un minuto de oro, la tuve muchísimo tiempo con ganancias y un día pegó un bajón y la tengo con pérdidas desde hace tiempo. ¿Qué se puede hacer? ¿Asumir pérdidas y a otro valor o dejarla ahí? No tengo ni idea. A ver si me puede decir un poquito qué es mejor. Y nada, felicidades por el programa y buen puente a todos.
Venga, buen puente, pero le recuerdo que mañana, aunque es festivo en nuestro país, tendremos consultorio. A partir de las 9 y pico de la mañana mantenemos el consultorio, porque a lo mejor están ustedes en festivo y les apetece seguirnos. Además, ya saben, con el de los viernes, con el señor Iturralde. Bueno, vámonos al gráfico de CAF, a la compañía. Bueno, estuvo en plusvalía, si ahora no, ¿qué hace?
Bueno, yo le recomendaría aguantar la posición. Yo creo que CAF tiene mucho que decir. Es verdad que ha tenido una caída pues muy espectacular, desde los 37.5 más o menos a los cayó a cerca de 31, ahora la tenemos prácticamente en 34. Yo tengo una confianza muy importante en CAF, primero porque tiene bien diversificadas sus dos principales áreas de negocio, lo que es ferrocarril, lo que es autobuses, etcétera. Y yo veo que la cartera de pedidos, es verdad que este año no ha subido con la fuerza que lo ha hecho en otros ejercicios, pero sigue cosechando muchísimos contratos, ¿no? En temas de tranvías, bueno, hemos visto recientemente el tema de Metro de Madrid. Yo tengo mucha confianza en la compañía, la veo bien gestionada, yo creo que tiene capacidad para ir cumpliendo los plazos perfectamente de los compromisos que ha adquirido, y lo que sí creo es pues que deberíamos tener un poquito de paciencia, pero pienso indudablemente que la compañía tiene que recibir, digamos, entradas de accionistas, porque es una compañía, como digo, sana, bien gestionada y con muy buena proyección de futuro.
Le preguntan por Mondelez, llevan varios días preguntando, la última, sería interesante Mondelez en niveles actuales, pocas veces tiene recortes del 20% y se está acercando a ellos. Vamos a hacer una pausa, Álvaro. Y enseguida Mondelez. Y enseguida una pregunta muy interesante que también le plantean por aquí. Si no estará sobrevendida, por ejemplo, un CAC 40, porque ahora que todas las recomendaciones son Estados Unidos, sobreponderar e infraponderar en Europa, a mí me gustaría que entrara eso. Qué interesante los debates que tienen ustedes en el canal de YouTube de Capital Radio, en el chat, sobre si el value o no value. La verdad es que un día teníamos que organizar una especial para hablar de todo esto. Ahora lo que tenemos es el consultorio de bolsa con Álvaro Blasco de ATL Capital. Le pueden llamar Mondelez, uno de los títulos por lo que le preguntan después de la fuerte caída en el chat de YouTube. Álvaro.
Bueno, yo creo que estamos hablando de una gran compañía, pero es cierto que prácticamente desde la publicación de los resultados, que no fueron malos, porque al final vimos crecimiento de beneficios, vimos crecimiento de ventas, vimos también, se nos comunicó que en principio se mantenían las expectativas de cifras para de la compañía para 2024 y, sin embargo, bueno, pues yo no sé muy bien qué se esperaba, pero ha habido una caída muy especial, ¿no? Y además que es una caída que parece que puede no haber terminado, es decir, que todavía puede tener algo más de profundidad. Sin embargo, bueno, yo creo que si la compañía va a cumplir con sus cifras este ejercicio, este trimestre, cuando se publique el cuarto trimestre, debería ser también bastante positivo, y yo creo que le debería dar un empujón. Entonces, a estos niveles de 63, más o menos, 63, que está ahora mismo, yo creo que es una buena entrada. Es posible que la podamos ver acercarse a los 60, es decir, que todavía puede haber una caída un poquito más importante por tema técnico, pero vamos, yo creo que a estos niveles ya se pueden pensar en ir entrando en la compañía, aunque bueno, pues ayer tuvo una bajada otra vez de algo más del 2%, pero yo creo que la compañía está francamente barata si miramos lo que ha ocurrido en el sector en los últimos años.
Ya. ¿Qué le parece IAG? Y se lo pregunto porque es el título más recomendado esta semana, más comentado esta semana por su espectacular comportamiento. Ha volado en bolsa, la clave es si ya está en su velocidad de crucero o va a seguir ascendiendo.
Bueno, la verdad es que ya da mucho vértigo. Es que hace 4 días estábamos viendo si conseguía llegar a los 2 euros y la tenemos ahora mismo pues en 3,34, porque hoy sube nuevamente un 0,70% aproximadamente. Bueno, yo en estos niveles sería prudente, o sea, yo no las vendería, indudablemente. Yo creo que hay mucha gente con importantes ganancias de aquellos que han comprado en este ejercicio. Entonces el mejor consejo es el stop loss, que pongan un límite para salvaguardar de forma importante las ganancias que hayan podido obtener. Y a partir de aquí, bueno, pues da un poquito de vértigo entrar. Yo ahora mismo recomendaría mantener a aquellos que estuvieran y cubrirse de una posible caída. Sin embargo, bueno, pues la entrada la veo un poquito cara e intentaría esperar una flexión. Es verdad que las compañías del grupo IAG han crecido de forma muy significativa en ocupación, en nuevos destinos, etcétera, pero bueno, aún así yo creo que después de una subida de, no es así, pero cercana al 100%, ¿no?, pues me lo empezaría a pensar antes de tomar posiciones.
Vamos con más consultas para Álvaro Blasco. Consultorio 687-050600.
Buenos días, gracias por el programa. Me gustaría pedirle su opinión sobre Verallia, una empresa de vidrio en el mercado francés. Gracias por el programa y gracias por el consejo de los analistas. Un saludo.
Félix, ¿nos lo puedes poner otra vez? Y ahora, por ahí nos ha dicho Dralia.
Buenos días, gracias por el programa. Me gustaría pedirle su opinión sobre Verallia, una empresa de vidrio en el mercado francés.
Vamos pues a buscarla, ¿la tiene identificada, Álvaro?
No, pero vamos Verallia. A ver si conseguimos.
A ver un segundo, porque a lo mejor es una de esas empresas de mediana capitalización. O si no, podemos hacer una cosa, fíjese, la vamos buscando, a ver si la ubicamos, y mientras lo hacemos, perfecto, un comentario de ACS, porque usted antes decía, da vértigo. ACS es gran protagonista en las últimas horas porque forma parte de un contrato de Meta para la construcción de un mega data center en los Estados Unidos con una cantidad descomunal de millones de dólares, con la perspectiva de todo el crecimiento que la IA y los data centers van a tener en Estados Unidos. Pues que claro, ACS también le sucede eso de que está muy arriba, como a Ferrovial.
Pues sí, están muy arriba. Lo que pasa es que, bueno, pues tanto ACS como Ferrovial, pero ACS, que es la que estamos hablando, pues se han convertido en unas empresas de referencia a nivel mundial. Es que nos las encontramos absolutamente, sobre todo lo que es ACS, en todos los grandes contratos que hay a lo largo del mundo. También ahí, indudablemente, pues su subida en el ejercicio ha sido bastante espectacular, o sea que la teníamos ahí en el mes de enero, la teníamos en torno a los 40 euros, pues vemos ahí una subida prácticamente del 20%, que para una compañía de este tamaño y de esa actividad es una barbaridad, ¿no? Y es que la vemos constantemente conseguir nuevos contratos, incluso en este tema de data centers que comentabas, pues creo que se va a crear una división específica sobre lo que es el tema de centros de datos, ¿no? Y bueno, yo creo que además cuando grandes referencias como es Meta toman la decisión de que esté en el pool que va a construir uno de sus megacentros, ¿no? Pues yo creo que también le sirve de recomendación para otros proyectos que hay a lo largo del mundo. O sea que, bueno, está cara, yo sería prudente ahora mismo, pero tiene muy buen recorrido.
Ya he encontrado la compañía buscando a Vidrala, he buscado los comparables, entonces se llama Verallia, con V, Verallia, con doble L, Verallia. Es una compañía francesa que opera como productor de cristal y soluciones de packaging, manufactura botellas y jarras para varios mercados, para vino burbujeante, ay, no me sale ahora la palabra adecuada en español, para bebidas espirituosas, para comida, para cerveza. En el año lleva una caída del 30% capitalización, para hacernos una idea de la empresa, por debajo de 3.000 millones, cerca de los 3.000 millones de euros.
Bueno, la verdad es que no quisiera confundir a este oyente porque no sigo la compañía y no la conozco. Lo que sí está claro es que en mayo estaba en el entorno de los 38 euros y la tenemos ahora mismo en 24 y además parece, ¿no?, que la línea, vamos, que se había intentado sostener a niveles de 27 más o menos y dos veces lo ha vuelto a romper hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo sería muy prudente por técnico, porque ya digo que por fundamental no conozco la compañía como para poder decir algo. Sí he visto muy brevemente que ha habido varios cambios de recomendación en cuanto a la compañía, pues todos ellos de mantener, vender. Entonces, bueno, sería prudente, pero ya digo que no estoy seguro de que lo que esté diciendo por fundamentales sea la realidad. A lo mejor es el momento óptimo para entrar.
Bueno, es el momento óptimo para un WhatsApp más, pero muy rápido porque vamos al minuto de oro. Rápidamente, Félix, otro WhatsApp más.
Buenos días, soy Mari José de Logroño. Este mensaje es para el analista. Por favor, ¿me podría dar soportes y resistencias de Ferrovial y de Iberdrola?
Venga, púselo uno, si no nos quedamos sin minuto de oro.
Ferrovial. ¿Qué? Bueno, cuidado con Ferrovial, yo creo que es una gran compañía que es bueno tener en cartera. Indudablemente, pues comprar a estos niveles deja poco margen de subida a los inversores. Ha anunciado un nuevo dividendo pequeño de 25 millones de euros antes de finales de año. Y bueno, pues yo quizás esperaría una, si la tuviera la mantendría, y si la quiero comprar intentaría esperar alguna flexión.
Vamos al minuto de oro de don Álvaro Blasco, una estrategia, un título, algo que le guste, con niveles a vigilar y los motivos. Don Álvaro.
Bueno, pues yo la verdad es que independientemente del comportamiento que tuvo ayer en bolsa Farmamar, yo creo que es una compañía que vale la pena tener en cartera. O sea que estamos viendo un crecimiento importantísimo de ventas, lo que es su producto Celpeca, que ya en Estados Unidos está teniendo ventas superiores a los 250 millones anuales. Ha obtenido ahora, con ciertas restricciones, su entrada en el mercado chino, que al final yo creo que es el gran mercado ahora mismo que persiguen muchos laboratorios, y yo creo que eso para Farmamar pues puede significar un crecimiento muy muy significativo. Yo aprovecharía la caída de ayer para tomar posiciones.
Es espectacular el comportamiento de Farmamar este año, pero es un título que también genera odios y amores, ¿eh?
Sí, ha pasado por muy malos momentos a lo largo de su historia. No tenemos que olvidar que en 23 lo teníamos por debajo de los 30 euros.
Claro.
En 2023, o sea que realmente la escalada ha sido bestial, pero bueno, yo creo que está obteniendo ya frutos de medicamentos bastante maduros y que todavía tienen una restricción durante muchos años.
Álvaro Blasco, ATL Capital, gracias por acompañarnos en el consultorio Bolsa de Capital Radio. Gracias a ustedes por acompañarnos a través de la radio, a través de internet, a través de YouTube, con esas conversaciones tan interesantes en el chat. Mañana, consultorio en Viernes Festivo.